Hola hermanos y amigos de la Continuación de la Iglesia de Dios. En este video voy a hablar acerca de qué era lo que los primeros cristianos creían acerca del cielo. Y claramente también voy a hablar acerca de que los primeros cristianos, ellos no creían que iban a ir al cielo una vez que morían. Pero el cielo es un lugar real, así que voy a hablar acerca del cielo, lo que la Escritura dice. ¿Y qué tiene que ver el cielo con la recompensa para los cristianos? Voy primero a comenzar citando este artículo que fue publicado en la revista La Pura Verdad y que fue escrito por Herbert W. Armstrong, el pastor general de la entonces Iglesia de Dios de la Radio. Y el artículo comienza haciendo dos preguntas. Primera, ¿qué seguridad tenemos de que nuestros seres queridos fallecidos han ido al cielo? Y la segunda, ¿con qué autoridad hemos creído que iremos al cielo si somos salvos? Y el artículo inmediatamente en los siguientes dos versos responde esta pregunta, afirmando que aunque la mayoría afirma que los cristianos van al cielo cuando mueren, esa enseñanza no se consigue en la Escritura. Y brinco al cuarto párrafo del libro. Y habla de una promesa que Dios hizo y cita Gálatas capítulo 3, versículos 16 y 29, que lo he puesto en pantalla. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y brinco al verso 29, que dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y esto fue escrito para los gentiles que habían sido convertidos en Galacia. Regreso al párrafo y continúo leyendo donde está la marca. El cristiano aún no es poseedor de la recompensa, es un heredero. Y comento, ¿qué es lo que vamos a heredar? Bueno, obviamente la misma promesa que se le fue hecho a Abraham. Y es que cualquiera que sea esa recompensa que Dios le va a dar a los salvos, es una promesa definitiva y específica de Dios. Y de acuerdo al libro de Gálatas, llama a Abraham el padre de los fieles. Y eso significa que si uno se convierte, ya sea uno un judío o un gentil, no importa la raza o el color o el sexo, si somos de Cristo, automáticamente nos convertimos en hijos de Abraham y por lo tanto somos herederos de la promesa. Pero bueno, en la vida cotidiana es muy normal escuchar que las personas afirman que cuando las personas mueren van al cielo. Claro, si son buenas personas. Y ahí viene la pregunta, ¿Dios en alguna parte le prometió al hombre que iba a ir al cielo? Con eso dicho, brinco los párrafos 5 y 6. Y justamente el párrafo 6 cita Génesis capítulo 13, versos 14 al 15. Y pongo el verso en pantalla porque esta es la promesa que Dios le dio a Abraham. Y la leo. Y el Eterno dijo a Abraham después de que Lot se separó de él. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y les recuerdo que la tierra donde él estuvo se llamaba Canaán y hoy en día es lo que conocemos como Israel. Y por eso muchas personas llaman a ese territorio la tierra prometida. ¿Y por cuánto tiempo? El final del verso 15 dice para siempre. Y con esto en mente presento el último párrafo del artículo que dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y la promesa de herencia eterna es la tierra de Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates. Y esos lugares obviamente no se encuentran en el cielo, esos están aquí en el planeta Tierra. Y hay otras escrituras que muestran que el territorio del reino de Cristo se expandirá y se extenderá hasta que finalmente incluya toda la Tierra. Y esa es la frase con la que culmina el artículo. Y presenté el artículo porque deja bien clara la posición de la iglesia en el siglo pasado. Pero algo más interesante sería indagar qué era lo que los primeros cristianos creían en el primer siglo. Y los eruditos se han dado de cuenta de que los primeros cristianos no creían que ellos iban a ir al cielo. Y con eso dicho, leo algo publicado en el 2012. La noción cristiana, a menudo cliché, del cielo, un reino dichoso de ángeles que tocan el arpa, ha seguido siendo un elemento fijo de la fe durante siglos. Pero los eruditos de derecha e izquierda dicen cada vez más que la reconfortante creencia en una vida futura no tiene base en la Biblia. Y habría sonado extraño para Jesús y los primeros seguidores. El experto más reciente en sumar su voz a este coro es el prolífico apologista cristiano N.T. Wright, un exobispo anglicano que ahora enseña sobre el cristianismo primitivo y el Nuevo Testamento en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Wright ha explorado los conceptos erróneos cristianos sobre el cielo. Este es un tema muy actual. ¿Lo que es la iglesia o cuál es la visión mayoritariamente convencional del cielo es muy diferente de lo que encontramos en estos testimonios bíblicos? Dijo Christopher Morse de Union Theological Seminary de Nueva York. Wright y Morse trabajan independientemente uno del otro y entornos ideológicos muy diferentes, pero su trabajo muestra un notable convergencia en puntos clave. En el judaísmo clásico y en el cristianismo del primer siglo, los creyentes esperaban que este mundo se transformara en el reino de Dios. Un Edén restaurado, donde los seres humanos redimidos serían liberados de la muerte, la enfermedad, el pecado y otras corrupciones. Esto representa un ejemplo de dos destacados eruditos que aparentemente se han cansado de que los cristianos hablen del cielo, que no es consistente con el Nuevo Testamento ni teológicamente coherente. Dijo Trevor Epihemer del Hood Theological Seminary en California del Norte. Y este señor dijo: la mayoría de los teólogos cristianos de hoy reconocerían que las opiniones de Wright y Morse sobre el cielo representan, en su mayor parte, la perspectiva básica del Nuevo Testamento sobre el cielo. Los judíos del primer siglo creían que Jesús era el Mesías, también creían que él inauguró el reino de Dios y estaban convencidos de que el mundo sería transformado durante sus propias vidas, dijo Wright. Esta inauguración, sin embargo, estuvo lejos de ser completada y requirió la participación activa del pueblo de Dios que practica la justicia social, la no violencia y el perdón para realizarse. Y, por lo tanto, no es una eternidad platónica y eterna, que es lo que a todos nos enseñaron, dijo Wright. Es muy seguro que llegará un momento en que Dios transformará por completo este mundo. Esa será la era venidera. Aquí leo de otro artículo que fue escrito en la misma fecha. Sorprendidos por la esperanza de N.T. Wright, repensar el cielo, la resurrección y la misión de la iglesia, el bestseller, que significa un autor que ha vendido muchos libros. Y vuelvo a leer el bestseller de Rob Bell y su libro titulado Love Wins, que traducido al español significa El amor triunfa. Sigue a Wright al poner el énfasis post-mortem en los cuerpos resucitados en el contexto de un cielo nuevo y una tierra nueva. Más recientemente, Howard Schneider y Joel Schandler, en su libro titulado Salvation Means Creation Heal, y que traducido al español significa Salvación significa la creación restaurada, continúo leyendo, presenta un amplio argumento de que la salvación se centra no solo en las almas y no solo en las personas, sino que representa la esperanza de una tierra nueva y transformada. La esperanza escatológica de una reencarnación y una tierra renovada no pertenece solo a Pablo 2 o Pedro capítulo 3 verso 13. Dice, de acuerdo con su promesa de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde la justicia habitará, y por supuesto están los capítulos 1 y 22 de Apocalipsis, en los que el vidente contempla un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, de acuerdo a 21 verso 1. Y se encuentra una resplandeciente nueva Jerusalén, a la cual las naciones entrarán a la luz del Cordero y ofrecerán todas sus glorias. Capítulo 22, versos 23 al 24. Muchos textos sugieren que la nueva visión no es tan nueva, sino que en realidad es una recuperación de una visión antigua y más decididamente bíblica de la muerte y el más allá. Y bueno, es claro que los eruditos comienzan a redescubrir ciertas creencias que la verdadera Iglesia de Dios ha mantenido. Y bueno, estamos hablando exclusivamente del cielo, pero me pareció curioso que Mr. Wright, por eso pongo este párrafo de nuevo, él asoció el reino de Dios con, bueno, la justicia social y la no violencia. Y esto es algo que a muchos se les olvida, ya que los primeros cristianos practicaban la no violencia. Pero como hemos cubierto en otros lugares, un culto llamado el mitraísmo, y que era un culto militar. O sea que cuando uno se enlistaba, parte del proceso de aceptación era seguir ciertos ritos y aceptar ciertas ideas. Y Constantino, quien era un seguidor del mitraísmo en el siglo IV, intentó fusionar la religión de Mitra con el catolicismo. Y en ese entonces la mayoría de los que profesaban ser cristianos no solamente adoptaron la visión del cielo, sino que también la visión de que el servicio militar era algo aceptable. Pero bueno, de regreso a la visión del cielo, el mismo Dr. N.T. Wright en el 2019 escribió: mucha gente cree que una de las historias centrales de la Biblia es que hay un cielo y una tierra y que las almas humanas han sido exiliadas del cielo y están cumpliendo condena aquí en la tierra hasta que puedan regresar. De hecho, la mayoría de los cristianos modernos, la idea de ir al cielo cuando mueres no es simplemente una creencia entre otras, sino la que parece darle sentido a todo. Pero las personas que creían en esta clase de cielo, cuando se escribió el Nuevo Testamento, no eran los primeros cristianos. Eran los platónicos medios, gente como Plutarco. Los seguidores del movimiento de Jesús creyeron. El punto no era que nosotros fuéramos al cielo, sino que la vida del cielo llegara a la tierra. Jesús enseñó a sus seguidores a orar: venga tu reino a la tierra como a los cielos. Ya desde el siglo III, algunos maestros cristianos intentaron combinar esto con formas de creencia platónica, generando la idea de dejar la tierra e ir al cielo, que se generalizó en la Edad Media, pero los primeros seguidores de Jesús nunca siguieron ese camino. ¿Cuál era entonces la esperanza personal de los seguidores de Jesús? Y la respuesta, en la última instancia, la resurrección, un cuerpo físico nuevo e inmortal en la nueva creación de Dios. Y bueno, leí todo eso porque quería dejar claro que la doctrina moderna de ir al cielo después de la muerte simplemente no era parte del cristianismo primitivo, ya que los cristianos enseñaban era la resurrección. Y cito Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, con énfasis en el verso 6, que afirma: Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Y hablando de esas personas, afirma que ellos reinarán 1000 años con Cristo. Y eso es lo que enseñamos en la continuación de la Iglesia de Dios. Pero desafortunadamente a filosofías que fueron enseñadas como por ejemplo de Platón y que sus ideas preceden al cristianismo y después a personas como el emperador Constantino, causaron que muchos seguidores empezaran a adorar al dios Sol y de esa manera grecorromanos adoptaron muchas ideas paganas. Y de esos grupos es donde salieron los protestantes. Y es interesante de que los protestantes, ellos se han apoderado, por decir así, más de las ideas del cielo como la recompensa de los salvos. Y ellos tratan de afirmar que la tierra es demasiado, está defectuosa, pero que el cielo es un lugar espiritual, por lo tanto las personas no tendrán problemas cuando vayan al cielo. Ahora, quiero leer esta teoría de este erudito porque viene al tema. El doctor Barn Ehrman ha escrito que los primeros cristianos del siglo I creían que el reino de Dios vendría a la tierra durante sus propias vidas y esperaban un futuro divino en la tierra. Barn Ehrman postuló que cuando el reino de Dios no llegó durante sus vidas, los profesores grecorromanos de Cristo gradualmente refinaron sus esperanzas a modo de que llegaron a esperar una recompensa inmediata en el cielo después de la muerte, en lugar de un futuro reino divino en la futura tierra. A pesar de que las iglesias continuaban utilizando las declaraciones de creencias de los principales credos en el próximo día de la resurrección y el mundo venidero. Ahora, hablando de creencias contemporáneas, de lo que se enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica, la enseñanza 1023 dice: Quienes mueren en la gracia y en la amistad de Dios y son perfeccionados, y claramente está hablando de las almas de todos los santos, de esto ellos afirman, han estado, están y estarán en el cielo, en el reino celestial y el paraíso celestial con Cristo, unido a la compañía de los santos ángeles. Esto directamente contradice algo que Justino Mártir, quien es considerado por los católicos grecorromanos y los protestantes como un santo, él enseñó que los que tienen la visión actual grecorromana no son cristianos. Y lo irónico es que los católicos romanos no parecen conocer la contradicción que hay aquí. Y esto sirve para enfatizar que los primeros cristianos no enseñaban que al morir uno iba al cielo. Ahora, aunque utilicé la escritura de Justino Mártir, quiero aclarar que dentro de la continuación de la Iglesia de Dios, no lo reconocemos como un santo porque nosotros afirmamos que él tenía opiniones heréticas. Y bueno, con esto, ¿a dónde pensaban los cristianos que iban a ir? Me gustaría citar 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y cuando ese día, continúo leyendo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y como vemos, Pablo tenía bien claro que él no recibiría la recompensa sino hasta el momento en que Jesucristo regresase. Y esa idea es consistente con lo que 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18 afirma. Y he omitido ciertas frases en los párrafos para dar enfoque a la información que viene al tema. Y leo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y bueno, esto deja bien claro que la recompensa sucederá en un tiempo futuro. ¿Cuándo? Continúo leyendo en el verso 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y este punto es muy interesante, ya que hay personas que creen que los seres queridos que han fallecido ahora mismo están mirando o velando por ellos desde el cielo. E inclusive tenemos historias de personas que durante ciertas situaciones de vida o muerte, algunos afirman que el espíritu de un abuelo o abuela o un padre o hermano o hermana se presentó de una manera inexplicable por un momento de tiempo para ayudarlo o ayudar a esa persona a sobrevivir. Y bueno, esas historias son asombrosas, pero no concuerdan con lo que las escrituras enseñan. Y más allá, no podemos fijarnos en esas ideas, ya que eso conlleva a un error bíblico. Ahora, por un momento quiero hacer referencia a Policarpo de Esmirna, quien era uno de los primeros líderes cristianos, quien fue un discípulo de Juan. Y Policarpo perteneció al segundo siglo. Él se cree que estuvo activo entre el año 110 al 135. Y aquí hay algo que él enseñó, y dice: sabiendo entonces que Dios no es sujeto de burla, debemos andar dignos de su mandamiento y gloria. Porque bien es que sean cortados de las concupiscencias que hay en el mundo, ya que toda concupiscencia lucha contra el espíritu. Y ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los abusadores de sí mismos con los hombres heredarán el reino de Dios, ni los que hacen cosas inconsecuentes e inapropiadas. Y como vemos, ese líder cristiano enseñó que los verdaderos fieles heredarían el reino de Dios. Y eso es basado en escritura bíblica. Podemos leer 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10 para verificarlo. Y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni todos los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, en pantalla presento Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. No lo voy a leer, pero la idea es la misma. Nos da una lista de cosas que causan a una persona no poder heredar el reino de Dios. Ahora voy a leer 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 53, y dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y bueno, no es difícil probar bíblicamente que los cristianos recibirán su recompensa cuando Jesucristo regrese. Y de ahí viene la pregunta: ¿de dónde viene esta noción de que el cielo es la recompensa del cristiano y que es una creencia muy prevalente hoy en día? La revista Christianity Today propuso que las primeras referencias del cielo para aquellos que profesan Cristo vinieron de una fuente del siglo III. Y creen que la evidencia más temprana viene de una obra que fue escrita o titulada llamada El Martirio de Perpetua y Felicidad. Y en ese libro se habla del relato de dos mujeres cristianas asesinadas en Cartago, al norte de África, alrededor del año 202 o 203.
Y en el libro se registra un sueño que Perpetua tuvo en prisión junto antes de que ella y sus compañeros fueran arrojados a las fieras salvajes. Y en el sueño Perpetua vio a su hermano enfermizo, que se llamaba Dinócrates, que había muerto a la edad de 7 años en el cielo bebiendo de la fuente de la vida. Y ese mismo libro habla de otros cautivos que eran romanos y que quienes antes que fueran martirizados, ellos se imaginaron a sí mismos después de la muerte, riéndose alegremente con sus compañeros mártires en el jardín del paraíso. Y bueno, esta obra, El Martirio de Perpetua, no circuló ni fue aceptado entre los verdaderos cristianos de la Iglesia de Dios. Y Perpetua fue martirizada en Cartago, en Egipto, en una zona que había sido influenciada por el gnosticismo y también los montanistas.
Y la cosa es que se dice que ella afirmó haber tenido varias visiones de los muertos, pero eso es contrario con lo que la escritura enseña, ya que los muertos permanecen en las tumbas hasta el día de la resurrección. Ahora, algo interesante es que los católicos romanos, ellos consideran el martirio de Perpetua como una de las primeras referencias a lo que ellos llaman el purgatorio. Pero inclusive algunos de los eruditos católicos se preguntan si la historia de Perpetua fue una evolución de los montanistas y quienes fueron un grupo los cuales los católicos romanos condenaron al principio del siglo III. También hay que reconocer de que como Perpetua estuvo en Egipto, tal vez está familiarizado con las historias de los dioses paganos de Osiris y el cielo, y de esta manera haber sido influenciada por esas ideas paganas. Y concerniente a las experiencias cercanas de la muerte, hay muchas anécdotas. Es más, en el 2014 se estrenó una película llamada o titulada El cielo es real, donde se habla la historia de un niño de 4 años, quien sufrió una apendicitis, pero él sobrevivió. Y en los meses siguientes, él contó una historia que fue increíble, donde el pequeño supuestamente va al cielo y regresa, y en el cielo conoció a su hermanita abortada, la cual nadie le había comentado a él de la existencia de ella. Y donde vio a su bisabuelo, quien había muerto 30 años antes de que él naciera. Y debido a los detalles de las historias que él comentó, le parecía o parece darle credibilidad a la historia. Y inclusive él menciona que haya estaba el caballo que solo Jesucristo podía montar. Pero bueno, todas esas cosas no son bíblicas. Ahora, el cielo sí es un lugar real. Y es donde se encuentra el trono de Dios, de acuerdo a Mateo 5, verso 34. Pero el niño de la película, él no fue a ese cielo. Aquí voy a leer acerca de una reflexión que ciertos protestantes hicieron concerniente a la película. Y dice, cuando los autores bíblicos tuvieron visiones del cielo, no experiencias cercanas a la muerte, como Isaías y Ezequiel, profetas del Antiguo Testamento y Pablo y Juan, apóstoles del Nuevo Testamento, tuvieron visiones similares. Otras dos figuras bíblicas, Micaías y Esteban, tuvieron vislumbres del cielo, pero solo lo que vieron simplemente se menciona, no se describe, y esto voy haciendo referencias a 2 Crónicas capítulo 18 verso 18 y Hechos 7 verso 55. Solo 3 de estos hombres escribieron más tarde sobre lo que vieron y los detalles que dieron fueron comparativamente escasos. Todos ellos se centraron adecuadamente en la gloria de Dios. También mencionaron su propio miedo y vergüenza ante tanta gloria. No tenían nada que decir sobre las características mundanas que son tan prominentes en los cuentos modernos sobre el cielo. Cosas como picnics, juegos, atracciones juveniles, rostros familiares, conversaciones extrañas, etc. Pablo no dio ninguna descripción real del cielo. sino que simplemente dijo que sería ilegal expresar lo que vio. En resumen, las descripciones bíblicas del cielo difícilmente podrían ser más diferentes de las fantasiosas historias sobre el cielo de hoy.
Ahora, hablando de relatos cercanos a la muerte, esos relatos parecen contradecir cosas como Eclesiastés capítulo 9, verso 5, que dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en olvido. Ahora, Job capítulo 14, verso 14: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Si miramos a Apocalipsis 20, versos 4 al 6, nos dice cuándo sucede la liberación. Y Juan la llama la primera resurrección. Y ese es el tiempo que los santos reinarán con Cristo por 1000 años. Ahora, sabemos que Cristo se encuentra en el cielo. Eso lo podemos verificar en Hechos capítulo 3, versos 20 al 24. ¿Y hasta cuándo Él va a estar ahí? El verso 21 nos dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahora, Juan capítulo 3, verso 13 nos afirma que nadie, ningún humano, ha subido al cielo. Pero desafortunadamente la gran mayoría de personas, quienes no estudian las Escrituras, ven versos sencillos como Lucas 23, 43, y que dice, hablando del malhechor: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando leen esto, asumen que, bueno, como Jesucristo está en el cielo, entonces por lo tanto las personas van al cielo. Pero si aún, si fuese el caso y se tomara literal, primero, Jesucristo no ascendió al cielo el día que Él murió. Él estuvo sepultado por 3 días y 3 noches, después de que resucitó. Y un vistazo a Hechos capítulo 1, verso 9, cuando Él asciende y es recibido en los cielos, un periodo de 40 días habían ocurrido. Así que Lucas 23, 40 no concuerda de la manera como fue puntuado en el español. Ahora, en el griego no había puntuación, ni tanto de la forma escrita ni de la manera como se decía esta frase. Y una traducción alternativa y válida diría: de cierto digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y esta traducción no especifica cuándo ocurrirá la reunificación. Pero eso trae la pregunta: ¿a dónde están los santos en este momento? Podemos echar un vistazo a Hechos capítulo 2, versos 34 al 35. Y hay que recordar que este libro fue escrito décadas después de que Jesucristo ascendió al cielo. Y leo: porque David no subió a los cielos, porque él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y podemos decir dos cosas aquí. Primero, ni siquiera David, un rey conforme al corazón del Señor, ascendió al cielo. Y segundo, esta es una afirmación. No está diciendo que cuando el verso 35 se cumpla, David ascenderá al cielo. Y en cuestión de cualquier persona ascendió al cielo, miremos Romanos capítulo 10, verso 6. Y dice: pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y esto lo que está hablando es que como el Señor no ha regresado, entonces ¿qué? ¿Hay que ir a buscarlo y traerlo del cielo? Y bueno, además de imposible, eso no es necesario, ya que Jesucristo regresará a nosotros. Y por eso Mateo 6, versos 9 al 23, el Señor nos enseña que debemos orar porque el reino de Dios llegue a la tierra. Y es que la realidad, la Escritura nunca afirma que el cielo será la recompensa de los cristianos. Pero al contrario, si tenemos escrituras como estas, le miramos a Jeremías capítulo 5, que dice: he aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra.
Ahora leo Isaías 24, 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el Eterno de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Y de ahí brinco a Isaías 32, verso 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Ahora Apocalipsis 5, verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y paso al capítulo 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y también leo capítulo 19, verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y bueno, en resumen, los cristianos no van al cielo cuando mueren, pero ellos serán resucitados y el reino de Dios vendrá a la tierra. Y ese es el mensaje básico del Evangelio del Reino de Dios, que es el verdadero Evangelio, el cual la gran mayoría de protestantes desconocen. Y bueno, como estamos hablando del cielo, vamos a ver qué la Biblia dice acerca del cielo. Y antes de comenzar con las escrituras, presento esta gráfica donde, de acuerdo a la Enciclopedia Católica de 1910, dice que supuestamente el cielo es la herencia eterna, la herencia de Cristo, la gran recompensa, vida eterna, el gozo del Señor. Pero bueno, la verdad es que la Biblia no llama al cielo la mayoría de esas cosas. Y es importante confiar en lo que dice la Escritura y no lo que las personas dicen que supuestamente la Biblia afirma. Ahora, las Escrituras enseñan que hay tres tipos de cielo. Y sabemos esto con certeza gracias a los escritos de Pablo. Y con eso hago referencia a 2 Corintios capítulo 12, versos 1 al 6. Y en el verso 2, él dice: conozco un hombre en Cristo hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este tercer cielo es donde actualmente está el trono de Dios. Y con eso cito Salmo 11, verso 4, que dice: el Eterno está en su santo templo. Eterno tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan los hijos de los hombres. De ahí paso al Salmo 103, verso 19. El Eterno estableció en los cielos su trono, y su reino dominará sobre todos. Y de ahí paso a Mateo 6, versos 9 al 10, en la oración que Jesucristo hizo al Padre. Y con eso leo la primera parte del verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Y bueno, la Biblia intercambia los dos términos reino del cielo y reino de Dios como la misma cosa. Y esto confunde a muchos, ya que la expresión el reino de los cielos los hace creer que siempre permanecerá allí el reino de Dios. Y no creen que descenderá a la tierra. Pero Apocalipsis capítulo 21, versos 2 al 4, allí vemos como la nueva Jerusalén desciende del cielo. Y el verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, concerniente de un humano subir al cielo, Jesucristo en Juan capítulo 3, versos 12 al 13, con énfasis en el verso 13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, así que ningún humano ha subido al cielo. Y en Juan capítulo 20, verso 17, nos informa que Jesucristo iba a regresar al trono de su Padre en el cielo. Y Hechos capítulo 2, versos 29 al 35, como mencioné temprano, asegura que ni siquiera David ha subido al cielo. Y es claro que la Escritura enseña la resurrección, pero no enseña que las personas van al cielo cuando mueren. Y por eso muchas personas se confunden con Juan capítulo 14, versos 2 y 3, que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El difunto evangelista Hermann Hoe explicó acerca de esto, así que lo leo. La palabra griega, la G3438, traducida como moradas, significa en español moderno una habitación, un lugar para quedarse, una morada, una cámara. Así que en la casa del Padre hay una serie de habitaciones o cámaras. Pero, ¿cuál es la casa del Padre? ¿Cómo declara la Biblia que es la casa del Padre? Estando en el templo, Jesús dijo a los judíos que allí vendían palomas y ganado, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercadería, y eso lo puedes verificar en Juan capítulo 2, verso 16. Bueno, aquí hay una definición bíblica simple de la casa del Padre. El templo de Jerusalén era un tipo terrenal, de acuerdo a Hebreos capítulo 8, verso 9, de la casa del Padre en el cielo. Y hay una referencia a Lucas 19, verso 46 e Isaías 56, verso 7. También citan al Señor diciendo del templo, mi casa es una casa de oración. De modo que el templo de Jerusalén en los días de Cristo era un tipo de casa del Padre en el cielo. Pero, ¿tenía el templo muchas mansiones o habitaciones o cámaras? Ciertamente. Pasando a Jeremías 5, verso 32, tenemos esto. Háblales y llévalos a la casa del Señor, a una de las cámaras. En el cuarto versículo del mismo capítulo, notamos que diferentes cámaras eran para personas de diferente rango. Anán, un hombre de Dios, tenía su cámara o habitación junto a la cámara de los príncipes, que estaba arriba de la cámara de guardia de la puerta. Las distintas cámaras o moradas correspondían a los rangos de personas que residían en ellas. Cada habitación del templo, y este era un tipo de casa del Padre, no solo designaba la residencia de cada funcionario, sino que también indicaba su cargo u oficio, ya fuera portero o príncipe. No es el cielo. En ninguna parte la Biblia llama al cielo la casa del Padre. La casa del Padre se está construyendo en el cielo, pero no es en el cielo. Nunca se dice que el cielo tenga moradas. El antiguo tabernáculo construido bajo Moisés tenía dos compartimientos, el interior, llamado el lugar santísimo, que era la imagen exacta del trono de Dios como en el cielo mismo. Noten, no tenían moradas. Lee Hebreos capítulo 8, versos 5 y capítulo 9, versos 1 al 7 para ver exactamente cómo es el modelo del cielo. Jesús no se refería al cielo, se refería a un lugar que se está preparando en el cielo. Y esto fue publicado en la revista El Mundo de Mañana, febrero de 1972, en el artículo titulado ¿Cuál es el lugar que Jesús está preparando? Y aquí les quiero recordar de nuevo que Apocalipsis 21, versos 2 al 3, habla de cuando esa construcción descienda a la tierra. Ahora voy a hablar del primer cielo y el segundo cielo. En Génesis capítulo 1 vemos la creación de estos cielos. Comienzo con el verso 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora paso a los versos 7 y 8. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y bueno, también se mencionan múltiples cielos en otras escrituras. Aquí hay unos ejemplos, Deuteronomio capítulo 10, verso 14, que dice, he aquí, del Eterno tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Y de ahí paso a 1 Reyes capítulo 8, verso 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Y ahora sigo a Nehemías capítulo 9, verso 6, que dice: Tú solo eres eterno. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Y como veremos, a veces se llama al primer cielo esa zona donde se encuentra la atmósfera y las nubes. Y cito Salmos 78, versos 23 al 24. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Ahora Daniel 4:15. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, como atadura de hierro y de bronce entre la tierra del campo, sea mojada con el rocío del cielo, y como las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Y ahora Génesis 7, versos 11 al 12. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora, lo que se conoce como espacio exterior, donde los astronautas y los planetas existen, a veces se le denomina el segundo cielo. A continuación, Dios le dice a Abraham que mire al cielo donde están las estrellas. Y leo Génesis 15, verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo Dios: Mira ahora los cielos y cuentas las estrellas. Ahora leo Deuteronomio 10, verso 22. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora el Eterno te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Y hay otras referencias como Deuteronomio 17, verso 3. Isaías 13, verso 10 y Apocalipsis 9, verso 1. Y en conclusión es que hay varios cielos mencionados en las Escrituras y podemos ver cuáles son. Como temprano mencioné de que ningún humano ha subido al cielo, ahí viene la pregunta que algunas personas tendrían acerca de los 24 ancianos mencionados en Apocalipsis 5. Y bueno, es mejor que comiencen a leer desde el capítulo 4. Pero en pantalla solamente presento el verso 9 del capítulo 5. Y esto comienza siendo una referencia a los 24 ancianos que se mencionan desde el capítulo 4. Y hablando de ellos dice: Y cantaban el nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y como ven, he subrayado la frasecita que dice: con tu sangre nos has redimido para Dios. Y bueno, la escritura no declara claramente directamente cuál es el oficio de estos 24 seres, pero es claro que son seres espirituales, angelicales, que tienen autoridad en el gobierno de Dios. Y eso lo puedes verificar en el capítulo 4, verso 10. Ya que menciona que tienen coronas, y esto típicamente significa que es una medida de autoridad. Pero estos ancianos nunca han sido humanos, y ellos están en el cielo, ya que nadie ha ascendido al cielo, excepto Jesucristo. Pero lo que acabé de decir no concuerda con la frase que he subrayado. Y el problema es que la traducción está incorrecta. La correcta traducción sería: y con tu sangre los has redimido para Dios. Y presento estas otras traducciones o versiones de una es de la Biblia de las Américas y la otra la nueva Biblia latinoamericana. Y comento esto porque personas ven el error en la Reina de Valera y por tanto asumen que los 24 ancianos tienen que ser algunos humanos que fueron redimidos, lo cual es una falsa determinación, ya que estos, como argumenté hace un momento, son seres espirituales angelicales, los cuales se encuentran en el cielo. Y para darle más sentido a este argumento, quiero recordarles que Apocalipsis capítulo 4 y 5 son eventos que suceden en el cielo antes del regreso de Jesucristo. Y estos eventos suceden antes de la apertura del último sello. El último sello se abre en Apocalipsis capítulo 8. Y en el último sello es cuando se tocan las siete trompetas y en la última trompeta es cuando Jesucristo regresa. Y allí es cuando sucede la resurrección. Bueno, específicamente la primera resurrección, las cuales se mencionan en el Apocalipsis capítulo 20, versos 5 al 6 y 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 53. Por tanto, estos ancianos no pueden ser seres humanos. Este video fue basado en el artículo escrito por el Dr. Thiel, titulado Enseñaron los primeros cristianos que iban al cielo. Gracias por su tiempo.